Un nómada digital es una persona que utiliza Internet para poder trabajar de forma remota desde cualquier lugar del mundo. No es un trabajo sin más, ahora es un nuevo estilo de vida.
Es gente single, gente sin pareja y con un tipo de trabajo determinado que exige poca o nula presencia física, encuentros cara a cara con socios, colegas, clientes, jefes.
Nos hemos interesado por el tema y le hemos preguntado a Alejandro Navas acerca del perfil más común. Si esto es algo que se puede permitir cualquiera, ¿no? Alejandro es sociólogo y nos ha contado esto.
Este es un grupo o sector minoritario, porque para empezar, ese tipo de vida es incompatible con una familia. Si se tiene mujer e hijos, hijos pequeños, en edad escolar, ya ese tipo de vida no es factible, ¿no?
Según un reciente estudio, el 63% de los interesados en crear su propio negocio aquí en España estarían dispuestos a hacerlo de esta forma, ¿no? Los motivos ahora se los cuento. Antes déjeme presentarle a Ignacio. Ignacio Nieto se marchó de Madrid hace, si no tengo mal entendido, 7 años. Y ahora vive entre la capital, Lisboa y Tallin, en Estonia, precisamente donde comienza este camino. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
La historia empieza como autónomo hace unos 7 años en una incubadora de startups en Madrid. ¿A qué te dedicabas?
Pues nosotros estábamos en Google Campus, en la incubadora TechHub, y estábamos intentando emprender con una startup que se llamaba The Task Ninja. Era un gestor de tareas. Y la verdad es que fracasó, pero bueno, fue un aprendizaje.
Uh-huh. ¿Y por qué os ofrecen a ti y a tu pareja Miguel, si no me equivoco, iros a Letonia?
Bueno, TechHub, al poco de nosotros renovar la suscripción de un año, cerró en Google Campus. Entonces, claro, nos encontrábamos que acabamos de pagar un año entero y estaba cerrado. Entonces nos ofrecieron, bueno, tenemos varios centros en diversas partes del mundo. Y uno era Londres, que es muy caro. Otro era en Sur Corea, que no conocíamos nada, estaba muy lejos. Y el tercero era Letonia, que era Europa. Y dijimos, bueno, no conocemos nada de Letonia, así que vamos a darle una oportunidad.
Pero dime algo, Ignacio, porque hemos dicho coworking, entendiendo que todo el mundo a lo mejor sabe lo que es. Un coworking es un edificio en el que autónomos y distintas empresas comparten espacio, ¿no?
Exacto, especialmente startups o emprendedores, noveles, que quieren un lugar como para trabajar más como y hacer comunicación.
¿Y cómo fue ese viaje a Letonia? ¿Cómo fueron esas primeras semanas?
Bueno, nosotros llevábamos ya tiempo que cada año nos íbamos un par de meses fuera, porque es bastante enriquecedor mezclarte con otra comunidad de emprendedores y ver nuevas ideas, etcétera. Pero es verdad que no sabíamos nada de Letonia, así que llegamos y hicimos un poco, queríamos como seguir por ese camino de hacernos totalmente nómadas digitales, así que decidimos vender todas nuestras posesiones aquí en España, todo nuestro, la casa, el coche, etcétera, y nos fuimos a Letonia un poco de manera impulsiva.
Pero esa decisión, Ignacio, de vender todo y dejar todo atrás, no sé, requiere a lo mejor de un tiempo, de una estrategia. No sé si la tomasteis un poquito a... ¿Nada más llegasteis o os costó tomar esa decisión?
No, bueno, estuvimos un mes allí, vimos que nos gustaba la idea, nos gustaba Letonia, allí había un movimiento de emprendimiento muy bueno, y dijimos, bueno, ¿por qué no damos el paso? Y fue un poco impulsivo, la verdad, pero salió bien.
¿Cómo y por qué acabáis en Estonia?
Bueno, cuando estábamos en Letonia, ya había muerto el proyecto de Task Ninja, estábamos buscando nuevas oportunidades. Y en ese momento teníamos como nuestras agencias, siendo autónomos en España. Pero tener una ser autónomo en España cuando estás fuera de España es muy difícil por diversas razones, la burocracia, el papeleo, que hay veces que tienes que viajar a España sí o sí para hacer alguna cosa. Entonces, buscando alternativas, un amigo nos habló del programa eResidency de Estonia, que era un programa que te permite hacerte residente digital del país, luego hablamos de ello si quieres y
claro, sí, sí.
Y abrir tu empresa allí, que es todo online. Y entonces eso nos daba la oportunidad de viajar y gestionar la empresa de manera totalmente online. Entonces decidimos, vamos a echarle un vistazo, nos gustó y nos fuimos a Estonia a abrir nuestra empresa.
¿Y cómo funciona esto? Me lo has contado, lo de la e-residency que sacan en 2014. ¿Cómo funciona esto? Cuéntamelo.
Pues es un programa del gobierno de Estonia que permite a cualquiera convertirse en como residente digital del país. Esto no te da ningún derecho de residencia, no es como una visa o algo así, pero sí te da derecho a acceder a la administración de Estonia y a abrir una empresa allí, de manera totalmente online, y puedes gestionar luego esta empresa online. Eso se hace con la residencia, es una identidad digital nada más, un carné con un chip criptográfico que te da una identidad.
¿Y qué significa ser embajador del sistema?
Nosotros somos embajadores del programa eResidency, quiere decir que promocionamos el programa, esto también en colaboración con el gobierno de Estonia, porque para nosotros fue un cambio tan importante y descubrimos cómo fue como de la noche a la mañana poder hacerlo todo online mientras viajábamos, no había burocracia, no había papeleo. Fue un cambio tan grande que empezamos a promocionar. Yo empecé a escribir en mi blog acerca de ello, empecé a tener mucha gente preguntándome sobre ello y le empezamos a dar una promoción que el gobierno de Estonia se fijó en ello y dijo nos consideraban como sus embajadores.
Antes de dar esos consejos, creáis vuestra propia empresa, que es una empresa española, ¿verdad?
Es una empresa estonia.
Ah, ¿es Estonia?
Sí, exacto.
Ah, ¿y a qué se dedicaba esa empresa exactamente?
La de Miguel era de marketing online. Ajá. Y la mía era de programación.
Ajá. Y es lo que dices, ¿no? Tú empiezas a contar todo esto a través de internet, de tus redes, y te llueven las preguntas. Así que creas una plataforma para ayudar a esa gente a organizarse, ¿no? ¿Cómo era esa plataforma?
Claro, la idea fue tan buena para nosotros, la experiencia, que empezamos a compartirlo. Tuvimos un montón de gente diciendo, ay, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿cómo podría hacer? Y nos dimos cuenta de que había un mercado allí. Al mismo tiempo, nosotros desarrollamos una plataforma para nosotros para poder gestionar la empresa de manera más cómoda. Contabilidad, impuestos, todas estas cosas que tienes que hacer. Uh-huh. Entonces, como la evolución natural fue decir, bueno, tenemos toda esta gente que quiere hacer lo mismo. Tenemos una plataforma que hemos creado para nosotros. ¿Por qué no ofrecerla como un producto? Y así es como surgió Companio.
Uh-huh. Y en ese momento dejáis vuestros proyectos y os centráis directamente en esta plataforma.
Efectivamente.
Ah, y a través ¿De qué acciones ayudáis a los demás en esta plataforma?
Básicamente les ayudamos a registrar su empresa de manera online y todos los meses le hacemos la contabilidad, impuestos y todo lo que tiene que ver con eso. Y a partir de septiembre vamos a empezar a permitir contratar internacionalmente. Es decir, tienes una empresa en Estonia, pero puedes contratar a empleados de más de 80 países del mundo.
Ajá. Claro, es que quiero saber cómo funciona el asunto, sobre todo en el asunto fiscal.
Uh-huh. En el asunto fiscal, tu empresa está en Estonia, es un país de la Unión Europea, y Estonia tiene un sistema fiscal muy beneficioso, en el que se paga, tiene una tasa impositiva que es similar a la de España, es del 25%, que creo que es estándar en España, pero solo se paga en el momento de la distribución de beneficios o dividendos. Entonces, mientras no estás pagando beneficios, no estás distribuyendo dividendos a los socios, no tienes que pagar. Posponer la tasación, en realidad para una empresa es un mundo, porque al final vas a pagar impuestos, solo que lo haces cuando la empresa ya tiene una atracción o tienes, te puedes permitir pagarlos, has contratado empleados, ya
claro.
Tienes ingresos.
Claro, porque oye, ¿cuáles son las principales dificultades de ser un nómada digital? Bueno, yo creo que lo primero a lo mejor es bueno que diferenciemos entre el perfil, porque no es lo mismo tener una empresa, trabajar para alguien de aquí en España que te permite teletrabajar por todo el mundo, que entiendo que eso también se recoge dentro de la categoría, o un autónomo.
Claro, bueno, un nómada digital al final no es más que una persona que está viajando por todo el mundo, y trabaja de manera online. Tiene un trabajo, un estilo de vida que le permite poder vivir viajando. Se ha comentado que como que los nómadas digitales son personas que tienen que viajar solas o son personas solteras. Uh-huh. La verdad es que yo durante 7 años, yo viajo, por ejemplo, yo estoy casado, viajo con mi pareja. Uh-huh. Y he conocido personas que viajan con sus hijos y no hay ningún problema.
Sí, pero tiene que ser más no sé, difícil hacerlo con hijos, bueno, entiendo, por el cambio de colegio, por el cambio
es,
de...
Sí, es más complicado. Tienes que a lo mejor, por ejemplo, una pareja de Letonia que conocimos, ellos viajan cada 9 meses en el curso escolar con los hijos en un sitio y luego viajan a otro sitio, están 3 meses y luego se desplazan a otro sitio.
Claro. Oye, ¿y trabajas más horas cuando eres nómada digital?
Pues es posible que sí, ¿no? Ni más ni menos, depende de... Al final un nómada digital normalmente suele ser un trabajador por cuenta propia, como un autónomo, un freelance, tienes una empresa, un negocio, al final, si es tu negocio o es tu actividad profesional, trabajas más horas.
Fíjate que esto es algo, a raíz de la pandemia, bueno, lo que demostró la pandemia es que se puede trabajar desde casa, que es algo que muchos no creíamos, pero es curioso... Que ahora que ya hemos vuelto un poco a la normalidad, Ignacio, España es uno de los países en los que menos se ha aprovechado ese empujón, ¿no?, que nos dio la pandemia. Sin embargo, España yo creo que es un destino exquisito para los que quisiesen ser nómadas digitales, ¿no te parece?
Sí, España de hecho atrae a muchísimos nómadas digitales porque tenemos, claro, un clima privilegiado en Europa, tenemos un nivel de vida muy alto con un coste no demasiado alto. Ahora sí es verdad que nuestra cultura de trabajo y empresarial no es muy dada al trabajo remoto, entonces no hemos sabido, como dices, aprovechar ese tirón.
¿Qué te parece la nueva ley de startups en España? No sé si es a lo mejor un poquito restrictiva para los que quieran venirse.
Bueno, la ley de startups en España es, no sé, me parece un paso muy minúsculo en realidad, no es un cambio que yo vea significativo comparado. Claro, tú piensas que llevo viajando 7 años y durante 7 años he conocido los sistemas de negocios de multitud de otros países.
Claro, claro. ¿Y cuáles son, es decir, qué podríamos hacer en España para parecernos más a Estonia, por ejemplo?
Bueno, cuando hablo de esto, normalmente la gente me mira como si estuviera loco, porque los cambios son como se verían aquí en España como muy radicales. Te voy a poner una comparativa. En Estonia hay una tasa de impuestos que es fija, 20%, 25%, y solo se paga en el momento de la distribución de dividendos. No hay cuota de autónomo. Es decir, tú puedes abrir un negocio y empezar a facturar, y durante un año facturas y no pagas ni un solo impuesto, ni un euro, ni una cuota de autónomo. Claro, ese cambio en España a lo mejor se vería como tan grande que no sé si habría voluntad política de hacerlo.
Porque tú, por ejemplo, en Estonia notas que hay un gran volumen de teletrabajo.
Sí, bueno, en Estonia todo es digital. Es decir, si tú a un estonio le dices que tiene que ir a una oficina, ellos se casan online.
Bueno, eso me ha parecido, Ignacio, cuando lo he visto, brutal. Es decir, que tú puedas llegar a casarte a través de una página, bueno, no sé si es a través de una página web, es a través de la página del gobierno, pero ¿cómo funciona eso exactamente?
Claro, tú tienes tu identidad digital, con lo cual firmas digitalmente todo, como el DNI electrónico que tenemos en España, que sí. En realidad nos podría dar esa posibilidad a nosotros, solo que no la usamos. Entonces ellos han decidido usarla para todo. Ellos votan online.
Bueno, eso te iba a preguntar, Ignacio. Porque aquí en este país, bueno, en este país, en España, hemos tenido un debate a raíz de todo el tema del voto por correo y de las nuevas impugnaciones que han salido. Oye, ¿por qué no votamos todos online? No sería... Pero siempre está el que dice que el peligro de fraude es mayor online que de forma presencial. No sé si en Estonia ese debate es cosa del pasado.
Sí, es algo del pasado. Ellos ya han demostrado que el sistema es súper seguro.
No, además, yo creo que es algo que tiene muchos beneficios, ya no solo para los que van al país, sino para el país en sí mismo, porque entiendo que los nómadas digitales son personas que además tienen un nivel económico, digamos, no bajo, ¿no? O superior al del salario mínimo, desde luego, y eso entiendo que tendrá bastantes beneficios para el país.
Efectivamente, además, lo que ellos han conseguido es algo muy importante, que es atraer talento y emprendimiento a su país. Es decir, ellos tienen miles y miles y miles de empresas fundadas por personas que no son estonios, que pagan impuestos en Estonia. Están atrayendo talento y emprendimiento.
Claro, claro. Oye, cuéntame cómo es vuestra vida, Ignacio. ¿Tú ahora vives entre Tallinn, Lisboa y Madrid?
Exacto, entre Lisboa y Estonia ahora mismo, pensando a lo mejor en el futuro en Alemania, pero no está decidido.
¿Pero eso cómo funciona, Ignacio? Es decir, tú de enero a diciembre, ¿cómo vives?
Bueno, es un poco impulsivo. Estoy en un sitio, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, y digo, bueno, pues ya estoy listo para irme a otro sitio. No tengo como un plan de, bueno, voy a estar 5 meses aquí y me voy 3 meses allá. Es un poco como según te apetezca.
Pero ¿y eso hace que, por ejemplo, no sé si tienes casa en propiedad o tienes pensado tener casa en propiedad?
No.
Ni de broma.
Ni tengo ni quiero tener. Estuve en España en su momento y me di cuenta de que una casa no es realmente, como todo el mundo dice, puede llegar a ser una responsabilidad.
Ajá. ¿Y Canadá por qué?
Bueno, Canadá me encanta, es un país como tan... es muy moderno, pero al mismo tiempo tiene ese ecosistema natural tan tan impresionante. La gente es súper europea, súper moderna.
Y tú decides, o sea, tú estás con tu pareja y tenéis un mapa encima de la mesa. ¿De a dónde vamos que nos pueda venir bien? Porque entiendo que tu principal motivo será el de viajar y el de vivir.
Claro, en realidad es súper impulsivo. Por ejemplo, nosotros estábamos en Tailandia y tenemos unos amigos en Bali, que es una pareja, de hecho, que viaja con sus hijos. Y nos dijeron, bueno, veniros a Bali porque esto es genial, aquí hay muchas oportunidades, hay una comunidad de nómadas muy buena. Y dijimos, bueno, pues si pillamos un avión y nos fuimos a Bali. Estando en Bali nos dice un amigo, ay, pues sabes que está en Kuching, en Malasia, en la isla de Borneo, es precioso, tenéis que veniros. Y a los 2 meses no habíamos ido.
¿Y tú trabajar, que trabajas con tu portátil y fuera?
Exacto, yo todo lo que necesito es un portátil.
¿Pero tienes trabajadores en la empresa?
Sí, sí. Tenemos una oficina en Estonia con 4 o 5 trabajadores y luego tenemos en 7 países del mundo distribuidos.
Porque volver a España no te lo planteas, ¿no?
Tal vez en el futuro, pero ahora mismo no.
¿Y por qué?
Bueno, España es un lugar que está muy bien para vivir, la gastronomía, el clima, la gente. Es maravillosa, pero para emprender es un país muy difícil.
¿Y qué haces por Madrid ahora? ¿Cómo te hemos pillado por aquí?
Pues estaba en Lisboa, Miguel estaba aquí visitando a la familia y me dijeron, de hecho, que ibais a dar una entrevista. Y dije, bueno, pues hace tiempo que no estoy por Madrid y además agosto es el momento perfecto para venir porque no hay nadie. Se está muy bien.
Está muy bien. Ignacio Nieto, te agradezco mucho que estés con nosotros, que hayas entrado.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.